Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló, extendió sus alas hacia las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los expertos, los académicos, los historiadores, los analistas más fregones del mundo del videojuego. Pero solo encontró a la única persona que conozco que se atiende con veterinario.
El Ben Juan Embrayes. ¿Cómo estás, mi buen Juanecito?
Así me lo confesó hace rato. Dijo, me duele una muela, voy al veterinario. Y dije, bueno.
El gay me confundí al dentista.
Al buen Vico, la persona... No encontró Vico, me encontró una persona vestida con una jerga.
A una persona que viene de la Facultad de Humanidades.
De Humanidades, sí, bueno, soy de Humanidades, eso sí. Es cierto.
Pues
eso
yo
sí.
También, técnicamente. ¿Todo? Bueno, o sea, ¿no? Comunicación. ¿Mm? Sí, pues sí, no eres de Humanidades.
Ah, no, pues es que en mi centro universitario había de varias carreras.
Pero si estuvieras alineado con
hubiera sido,
o sea, porque no es
hubiera sido
ciencias exactas.
Exacto. Hubiera sido Facultad de Antropología, yo creo.
Ah, ok, discúlpame.
De la UAM.
Mi discúlpame, alma señor bestia. Ok. Y a nuestro amado jefe, quien hoy se puso su camiseta al revés.
Pues estaba muy dormido. Sí. De hecho, ni siquiera me había dado cuenta yo.
Pero le estaba viendo su pechito, güey. ¿Qué le pasó?
Pero no estoy seguro.
Creo que más bien estaba desgastada ya.
Así es, ¿no?
Está cansada.
Está muy madreada.
Es que se le hace cuello de tocino. Dicen, ese no es cuello de tocino. Bueno, puede ser, quién sabe. Pero se les va haciendo así.
Aguado.
Y yo, que hoy traigo extra pomada ahí en el... Para aguantar bien el... Porque sí, ha estado severo.
Ah, ya tiré al Claudio.
Entonces, mira, con este dexametazo, no sé qué tiene. Tiene cortisona, que ya le he de tener ya el hígado destruido, güey. Y este. Y la otra es este. Lo que le ponen a los futbolistas cuando los patean, güey.
El lidocaína,
o algo así. Para que aguante.
Sí, ahí si tu tarjeta, anestesia.
para dar forma al único y sensacional, la mesa. El show. Este, ¿qué será? No, ya no sé qué es.
100 más.
De Playground.
53.
100 más 53. Bienvenidos, damas y caballeros. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta extraordinaria convención de elocuentes pensadores del videojuego. Vamos a platicar acerca de muchas cosas. Bueno, no, pues del Stereo Play, ¿no? Básicamente.
Sí.
¿Para qué nos hacemos? Muchas gracias y un aplauso a Dianita. Se está rifando hoy con todo. Es el bautizo de fuego.
Su segundo, ¿no?
Se llama como en el tercero, creo.
Sí, no creo sé. Que ya. Creo que ya.
Pero es que hoy le tocó enlazar también a Shataka para nuestra transmisión en vivo.
No, todo.
Ese,
todo,
fue, ese sí fue todo. Bautizo de fuego.
Ay, compa, ese güey.
Exacto, el buen Cloud, mira, aquí está. Porque nuestro buen Alexito, no sé si merecidas, pero sí muy necesarias vacaciones, porque ya se le estaban también aplanando sus nachitas, güey. Ajá. Uh-huh. Entonces se tomó unas vacaciones.
Es como crees ese, si son unas.
Yo creo que él nunca va a tener ese problema porque las tiene muy esponjosas. Wey.
Sí, sí, o sea,
entonces,
sí.
Es yo una... soy muy plano. Yo no estoy a nivel.
Es de recursos humanos.
Exacto, no es como que. No es como espalda de así perpetua, sí, pero.
Una curva.
Exacto.
¿No? O sea, yo soy espalda perpetua.
Sí, tú eres espalda perpetua.
La mayoría
somos.
¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy bien. También gracias a mi angelito que está ahí apoyando porque él es el máster de masters, güey. Ya, años. Lo conozco desde 2011.
Al Angel
Orquito. Oh, imagínate, no ya.
Se sonrojó.
Era un niño, güey. Era un niño, güey. Así. Iba saliendo el sexto de primaria.
Yo lo conocí, creo, en 2016, 17.
16. Sí, ¿no? Entonces, 16, bueno. Sí, espero se encuentren muy en bien, viajes. Mis niños. Cuéntanos la historia de tu jerga, mi buen.
Pues es que, fíjate que mis amigos de PlayStation dijeron, se ve que no tienes más de una sudadera. Dijeron, ahí te va una. Y me mandaron esta prenda.
Porque es jerga ahumada, además, ¿no?
Es jerguita, es jerguita. Entonces,
con humito ahí.
Tiene humito y todo. Porque,
pues, yo creí que te estaba alboreando, Juan.
Por lo que dicen, sí, que los piperos.
Claro. ¿No? Y está calentita y justo ahorita para los fríos, que ahorita aquí en la Ciudad de México, usted que nos ve de otro país, está haciendo bastante fresco, aire polar.
La vaguada,
entonces.
Yo voy a poner mi camisetita también que tiene aquí Play, pero tengo una caja llena de ropa y nada más no la encontré.
No sale.
O sea, yo estaba sacando todo, no salió y dije ya, se me hace tarde.
Y sabes, vamos. Que también tengo apestosas ya mis sudaderas. Esta era la única prenda limpia porque está nueva.
Perfecto. Magnífico. Mi buen Juanemcito, nada más por el puro respeto al ritual.
Sí, sí,
introduce tu sagrada mano en la tómbola de los espíritus.
La tómbola de los espíritus. Le doy un zape al Alexito por dejar solo a Dianita. Y salió.
Está dormido, probablemente.
Sí, seguramente.
No está bien.
State of Play.
¿Quién lo hubiera
State
dicho?
Of Play. ¿Quién lo hubiera dicho, damas y caballeros? Para quienes se lo perdieron y para quienes no, vamos a discutir un poco cuáles fueron nuestras impresiones de esta primera exhibición, presentación del músculo de desarrollo de PlayStation, quien hoy nos dio un vistazo a lo que nos depara este año. Quizás. En algunos casos quizás, porque hubo varios proyectos que decían en desarrollo, otros que sí decían este año, pero sin mes. Uh-huh.
Pues la mayoría, en realidad, o sea, hubo poca certeza. Creo que eso fue un punto un poco bajo, de que no hubiera como muchas cosas palpables. Digo, ya viene Rise of the Ronin, o sea, hay cosas ya muy palpables como Stellar Blade, pero también, pues, la mayoría de lo
¿Stellar Blade para cuándo quedó? ¿Marzo, abril?
Abril 26, ¿no?
Sí, pues ya está sobre nosotros. Pero encima. Quiero empezar... Cuando te veo, mi buen Vico, hasta percibo el aroma fabuloso, güey.
Sí, ¿verdad?
A pinol.
Hace feliz a tu nariz.
Exacto. ¿Qué te pareció a ti?
Porque tienes tipo de ventas comercial.
Bueno, no sé si fabuloso todavía existe, cabrón. Pero bueno, ¿qué te pareció, mi buen Vico? Porque tú no estuviste con nosotros, desafortunadamente. No cupo.
Tras bambalinas, pero estaba yo en una silla de como del director que tenemos aquí en los Webed Studios. Pero yo me estaba durmiendo.
¿Por qué, cabrón?
Es que la silla estaba muy cómoda y que me paro. Entonces me fui un poquillo a esconder y... pues estuvo bien. Al principio, como que dije, un poquito aburrido, como flojón o frío, vamos a
¿tú
llamarlo,
crees?
Frío. ¿Sentiste? Pero como que.
O sea, ¿no te encendió tus vapores Stellar Blade, cabrón?
No mucho.
Okay.
No mucho, pero sí me gustó. Sí me gustó. Cuando vi el de Metro, también como que me emocioné mucho. Dije, ay, Vier, bueno, no está mal, no está mal. Yo sí quería uno.
Tradicional.
Más, sí, tradicional, pero está bien. O sea, justo está involucrado.
Hay que respetar, mi Vico.
Los graficazos que se le ven, hasta me dio una pinta del Half-Life Helix por lo del arma. Los gráficos estaban.
Rise of the Ronin también una chulada.
Se ve.
En general, creo que estuvo bien. A diferencia.
Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma 2.
Se ve muy bien, ¿eh?
Silent Hill, ya nadie se acuerda. Creo que se perdió un poquitín, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué?
Silent Hill no
la super. No, hombre, que role. Es de eso que se consumió el amigo Kojima.
Traía una chamarra de jerga cuando estuvo haciendo Death
Stranding. Pero de las grandes, o el size, le llama. Porque sí, de pronto dije, ya se acabó. Y no, seguía. O sea, ese canal seguía hablando, por así decir.
Es que sus trailers son
películas.
Es que fue
Death Stranding y también el anuncio de que de Metal Gear, sí. Prácticamente, ¿no?
Y cuando sale del bebé... Sale el Metal Gear.
Le sale ahí de la boquita.
El bebé, uh-huh. Y el bebé ya se volvió emo. Entonces, hay muchas cosas que no entiendo, la neta, ¿no? En esa parte.
Él no quiere que las entiendas.
No,
wey.
Como que está poniéndome un reto
intelectual.
Quiere poner a prueba mi capacidad.
Como tus clases de
cálculo.
Y de no lo cálculo
vamos a entender hasta que lo juguemos. Así pasó con el 1.
Pero, a diferencia del 1, este me llamó más la atención. O como que dije, esta por machicada...
¿Pero por qué el uno no?
Por la marioneta de Cepillín, güey.
Se me hacía muy tranquilito todo.
Aquí, es ciertamente, güey, hubo variedad de escenarios, güey. Ah,
pero no esperen... A ver, no se confundan. Va a seguir siendo el mismo Walking Simulator.
En la misma pachecada,
la verdad. O sea,
claro. Pero sí es cierto. Por ejemplo, en este vimos como que lugares nuevos, güey. O sea, variedad en los biomas un poquito.
El otro era muy Islandia.
Montaña. Ajá. Acá vimos un poquito de diferencia ahí. Salió George Miller, que nos dimos cuenta hasta hace 5 minutos, sí, exactamente. Cierto. Y este señor lo he visto en algún lado. Pues nada más y nada menos que el creador de Mad Max.
De Babe, el porquito valiente.
Sí, es cierto. Extraña mezcla. Sí,
este año
tenemos Furiosa, ¿no?
Sí,
en mayo.
Con esta.
Con
Peach, ¿no?
Anya Taylor-Joy, que ya se ha vuelto como que la Troy Baker del cine.
Ah, sí.
La única actriz que hay disponible para
Troy Baker, por supuesto, también salió, pero ahí sí es él.
Exacto. No es Indiana Jones.
Está rarísimo ahí su caracterización, ¿no?
Sí, como David Bowie o como
Joker. Pues mejor llamamos Death Stranding 2, ¿no?
Sí, de una vez. Vámonos a Death Stranding y luego vámonos a lo demás.
Sí. Que ya también se confirmó todo lo que se había filtrado. Se filtraron los contenidos del show. Se cumplieron todos.
Y todo se cumplió.
Y se había filtrado hace como cuestión de un mes o tal vez menos que el nombre del juego iba a ser Death Stranding 2 on the beach. Y sí lo es. O sea, en el mar la vida es más sabrosa.
Porque van a llegar a Acapulco, ¿no? Al final.
Exactamente.
Yo creo que sí. O a Cancún.
O a Huatulco.
Y lo van a
Huatulco.
¿No? Oiga, chato.
Va a llegar el Tin Tan de Rise of the Ronin ahí a recibirlos, ¿no?
Con una gordita amiga. Con una
así estuvimos a Herman Holtz presentando este último segmento del show, que no nada más fue dedicado a Death Stranding 2, que por cierto, programado hasta 2025, sí, donde como claro. Bien nos apuntó el buen Mau de Shataka, quien le mando un besazo, en su cabecita perfectamente degrafilada y de, así degradada, va a enfrentarse de frente con Grand Theft Auto 6.
Kojima está muy seguro de su producto.
Yo creo que no le importa tanto lo de los premios, ¿no?
Son cosas muy diferentes, ¿no? Incluso la gente, creo que los públicos
también
no son tan compatibles.
Y yo hasta me atrevería a decir, me atrevo a decir, Death Stranding es un juego de culto.
Sí, de nicho. Sí.
De nicho. O sea, las ventas fueron bajísimas. Sí,
es el juego de culto más caro de la historia.
Yo me atrevo a decir que gracias a Death Stranding se rompieron esas relaciones de Andrew House, que le dio tanta cartera ahí abierta a Kojima.
Andrew House que sabía japonés, güey.
Yo digo que la cabeza de Andrew House rodó por Death Stranding.
Ah, sí.
Fue un proyecto muy caro para PlayStation que... Pues ahorita ya está hasta en iPhone, ¿no? O sea, 505 Games, que es ahorita quien lo está publicando en otras plataformas, pues este proyecto que de hecho está hecho en un motor propio de los estudios de Sony.
Décima.
Ajá, y la verdad es de que pues es un juego que va a vender, ¿qué les gusta? Máximo unos 5 millones, dice, a lo mucho.
Dice aquí Migue Tirado, qué buen nombre. El 2 va a vender todavía menos.
En una de esas sí. Es muy probable. Pero la verdad es que los que lo... juguemos, la neta la vamos a pasar increíble. O sea, yo con el uno lo pasé increíble.
Su copita de vino, güey, mientras lo juegas.
Pues.
Y su pipa.
Mira, pues, no es tanto por. Perdonen la palabra, por mamadorismo. La verdad es de que.
Sí, es un juego ingenioso.
A mí me gustó mucho, o sea, lo que te decía ahorita.
Contemplativo, hermoso, güey.
Siento que me involucré mucho emocionalmente con el juego y no cualquier juego logra eso. O sea, la música puesta en el momento. Exacto, una historia que sí, cuando ve los trailers, hay quienes digan, no, es que Death Stranding no se entiende nada. Bueno, cuate, viste el trailer, los trailers no se entiende nada. Cuando lo juegas, la historia es perfectamente entendible y es buena. Y esto es lo mismo, ahorita no entendemos nada, hay muchas cosas que todavía nos quedamos como, y esto como conecta con el 1, va a haber muchos análisis de los fans, pero al final, hasta que lo juguemos, pues va a tener todo sentido y está bien, o sea, tiene una dosis de excentricidad, o sea. Creo que va a haber muchos memes de la manita cubrebocas y del furcio colgante. Exacto. Y de todo eso.
Porque, el Raúl Araiza, güey.
Porque sí, nadie más hace esas locuras, ¿no? O sea, sí es un toque de Kojima. Este diseño de máquinas espectacular de Shinkawa, o sea, creo que tiene ese sello que también en su momento hizo que Metal Gear fuera un producto también muy...
Es un
muy...
juego de autor. Y a propósito de Metal Gear, mi buen Cesarito, Herman Host al final le pregunta acerca de sus siguientes proyectos y suelta una bomba. Suelta una bomba masasasa. Ahí sí, mi buen Hideo, porque habla de estar trabajando en un nuevo juego de espionaje.
O para sea, PlayStation.
Metal Gear, sí. Para PlayStation.
Y del que además le va a hacer película, ¿no?
O sea,
con Sony
Pictures. Un nuevo Metal Gear. Esa es la realidad. Digo, sí. Al final Metal Gear es espionaje táctico, ¿no? Esa es como que parte de su esencia. Entonces, él, ya separado de Konami, arrebatado de sus hijos intelectuales, pues... crea algo nuevo, ¿no? Y eso es algo impresionante, algo que nadie veía venir.
Aquí es raro porque yo creo que sí coincido con Juan M. en esta cuestión de que Andrew House se va por culpa de Kojima, pero aquí PlayStation le suelta todavía más dinero, ¿no?
Pero ¿en qué momento pasa, César? Ahorita acaba venimos de una tormenta de comunicación de Sony de la época de Jim Ryan, en la que nos hablaban que se iba a ir todo a servicios, y este es un mensaje, yo lo veo como un mensaje de, ojo, nosotros nos íbamos mucho a los servicios, claro. Y ahorita, a ver, eso nos causó también muchas broncas el año pasado con que si Naughty Dog no se acopló, que si Bungie llegó a dar órdenes, o sea, toda una tormenta de comunicación. Y si se fijan, ahorita no vimos ningún servicio. Vimos otra vez single player, cierran con Kojima, juego de espionaje, obviamente single player. O sea, volvemos como ese ADN de PlayStation y creo que también es a mí lo que me deja un saborcito muy bueno del...
Y cierran a largo plazo porque... Death Stranding 2 es 2025. Esta cosa nueva va a ser 2030. No, o sea, sí, porque así de largos son los desarrollos.
Todavía viene el de Xbox.
Falta lo
también.
Que haga con Xbox. Ajá. Kojima, y quién sabe cuánto tiempo le vaya a dedicar a este juego. Quién sabe cuántas locuras le vaya a agregar. Entonces, sí, pero más que nada lo que me refería es que ahorita la cantidad de dinero que le van a soltar a Kojima, y no solamente de dinero, sino de de libertad ya dentro de Sony, ¿no? Porque ya está ahorita con Sony Interactive Entertainment en la parte de videojuegos, pero ahora también con Sony Pictures, con Columbia, para la parte del desarrollo de su película, que también ahí Sony Pictures está involucrada con el desarrollo de la película de Metal Gear, que nomás no avanza, el desarrollo de la película de Zelda. Entonces va a haber ahí como muchos movimientos. Y sí, al final Death Stranding 2 creo que a pantalla, ¿no? Mucho. Yo cuando yo le entré a Death Stranding 1 cuando salió en Play 4 y no me gustó. O sea, no lo entendí. Le jugué 8 horas y no los disfruté. Nel. Luego empecé en plena pandemia, en el momento yo creo que más duro de la pandemia, por ahí de julio, agosto, uno de los primeros momentos más duros de 2020. Volví a jugar Death Stranding en PC porque me tocó reseñarlo y me la pasé muy bien. O sea, ahí ya fue cuando yo le entendí, porque el juego, lo que te expresa en esos primeros momentos era muy similar a lo que estábamos viviendo, ¿no? Incluso la aventura de Sam Porter, que era un repartidor, y hay momentos en los que el juego parece que te estaba leyendo la vida en ese momento, ¿no? La gente estaba recluida. Ajá. Y solamente este tipo de personas eran aventureros que tenían las posibilidades, sí, de salir al mundo a repartir cosas importantes. Y en el juego puedes repartir desde una pizza hasta cosas mecánicas para construir una herramienta, ¿no? Entonces, una herramienta muy canija que incluso le va a ayudar a este personaje a seguir adelante. Entonces, ahí fue donde yo conecté con el juego, me gustó muchísimo. Estoy muy interesado en ver si la segunda parte va a funcionar por sí sola, al menos para mí, porque entiendo que a los que lo disfrutaron no necesariamente estaban en pandemia, ¿no? Pero ese detalle a mí me pareció muy, muy interesante que coincidiera, y que creo que ahorita el mismo Kojima ya está adoptando cosas de esa etapa del mundo, ¿no? El cubrebocas, como que un poquito estos espacios cerrados. Seguramente va a haber más referencias a lo largo del juego, eso también me interesa conocerlo. Lo de los biomas también está interesante, sí, sí, en el sentido de que justamente el otro juego era puro Groenlandia, y aún así había varios espacios que eran muy diferentes unos de otros, ¿no? Me acuerdo mucho de estas como estacas que hay muy al principio, donde suena por primera vez, creo que la canción de
Low Roll,
de Low Roll, ¿no? Que son como unos hexágonos
como en forma de piedra, basálticos que están acá, exacto, en Hidalgo. Ajá.
Entonces vas subiendo tú una montaña y ya cuando llegas al panorama completo es muy bonito cómo el juego se va desenvolviendo. Pero definitivamente es un riesgo para PlayStation, aunque al parecer no tanto, si les va a dar tanto apoyo, ¿no?
Y mi Vico, buen Hideo está haciendo proyectos muy diferentes para, sí, compañías muy diferentes, ¿no? Con Xbox tiene este
ODI,
este proyecto que han vendido como una especie de experimento apoyado en la tecnología de la nube de Microsoft. Y por este otro lado, pues tiene ya dos proyectos que parecen ser un poquito más tradicionales en su manufactura, ¿no? ¿Qué nos dice eso, mi buen Vico?
Pues justo como cierra él, creo que ya estamos llegando al punto más alto de su carrera y ya.
O sea, eso también dijo.
Que dijo, este va a ser la culminación
de mi carrera.
De mi carrera, así dijo.
Porque ¿cuántos años faltan para que esté listo?
Yo me imagino que él cuando él tenga 60, porque tiene 50 y algo, ¿no?
Sí, creo que tiene 50 y algo.
Vamos a ver.
No sé, o sea, yo me imagino que así lo veo en mi cabeza. Voy a cumplir 60, me voy a retirar con esta película y estoy dejando un experimento bien loco con Xbox que se
¿Tiene
logró.
60.
¿Tiene 60?
Va a tener 70 años cuando...
Bueno, quién sabe. Bueno, sí, pues.
Sí, 70 que la neta, años. Me da gusto, fíjate, que existan mentes así. O sea, que todavía... alguien de su edad, porque podría estar ya vegetando, ¿no? Ahí bien cómodo, pero está padre que la neta tenga todavía este interés.
Esa ambición.
Sí.
Estamos a 20 años de él, Juan, tú y yo, así que...
Pero aún así...
¡Respétame!
Que tenga la ambición de decir, voy a dejar mis productos
vamos a estar
para posterior como lo fue.
Vamos a estar vendiendo tamales, cabrón.
Sí, no, sándwiches.
Hasta el retiro.
Salchipulpos. Pero sí, me da mucho gusto.
La gran pregunta es, ¿qué tal van a salir esos dos proyectos, no?
Yo creo que va a ser mucho a lo Death Stranding. O sea, que va a ser una genialidad, pero muchos tal vez no lo entendamos al principio. Como Cesarín decía, yo no lo entendí al principio, lo volví a jugar y ya me pareció algo muy interesante, me maravilló el mundo, lo que estaba ocurriendo. Quizá suceda lo mismo o quizá esté tan torcido que eso también haga un rechazo general. Y me refiero específicamente al de Xbox, que se ve torcidón.
Yo
ve algo raro.
Yo creo que el juego de espionaje va a ser un homenaje a lo que ha hecho Kojima en los videojuegos en específico. Sí. Al lenguaje más puro del gaming. Y siento que lo de Xbox, él mismo lo compara con Boktai. Que Boktai fue un juego de Game Boy en el que tú tenías que salir a la calle... A que tenía un sensor solar y que el arma se cargaba con los rayos del sol. Obviamente en Konami le dijeron, ¿sabes qué? Estás demente, es la peor idea y no va a salir. Y le pusieron muchas trabas. Él lo compara. Entonces, si lo compara, no en la manera en la que va a funcionar, pero sí en la manera en la que
la conceptualización, ¿no?
Va a ser una experiencia a lo mejor distinta y que también no encaja precisamente con lo que es un videojuego. Pero recordemos, yo siento que va a ser el de Xbox, va a ser algo mucho de romper la cuarta pared y que Kojima lo viene haciendo desde Psycho Mantis. Creo que a nadie, o sea, es de los momentos más épicos de los videojuegos de toda la historia.
Sí, totalmente.
Entonces, siento que lo de Xbox va más, y aprovechando las tecnologías de la nube y todo eso, va más como de darte incluso, pues como una aventura de como horror focalizado a tu persona. Yo me imagino algo así.
Sí, y eso te digo, puede ser
muy torcido.
Y a la gente eso le puede.
Pero más experimental. Y siento que lo de PlayStation sí suena más a un juego más en la vena tradicional.
Sí,
yo
siento que todos podemos entrarle. Como Metal Gear, ¿no? Que la neta, creo que sí está ahí abierto, aunque la cronología es bien rara.
A lo mejor está menos pacheco que las otras cosas. Puede ser.
Y lo que sí quiero ver, perdón, la peli. O sea, él siempre ha dicho, yo soy fan del cine y él ve cosas bien raras, luego ve Godzilla, luego pues, se conecta con los directores, con un montón, uh-huh. Guillermo del Toro, o sea...
Jordan Peele, güey, George Miller.
Dices, ¿cómo todo eso, cómo lo afectó de tal forma que nos entregó una película bien hecha? O sea, que no sea una pachicada porque...
O sea, por un lado es la película de Metal Gear y por otro lado es la película que va a ir paralela a este otro
juego. Hay que ponerle qué.
Iron Gear
o Iron. Sí. No sé.
Sí, lo que él de su mente va a ser una película así. Que puede ser cualquier cosa.
Iron Ghost o
una. Siempre he tenido mis dudas así, porque creo que sus historias están confeccionadas. Sobre todo Metal Gear está confeccionada para el videojuego. Entonces, llevar todo... Es una historia poco accesible, muy poco accesible. Uh-huh. Y llevada a un formato que es tan condensado y demás, siempre he tenido mis dudas. Y de hecho, están atorados con el guión. Y no me extraña, porque sí está...
No, y es que yo también me imagino, o sea, si Kojima estaba de alguna manera involucrado, ahorita que salió de pleito con Konami, ¿qué va a querer estar trabajando para algo que sí fue su bebé consentido? Sí, no, pero ya es de Konami. Y Konami, yo te aseguro que a Kojima no le debe haber gustado lo que hicieron con los remasters y cómo hicieron muchas cosas. ¿Quién sabe si va a estar conforme con lo que van a hacer con Metal Gear Delta? Entonces, pues él, yo digo que no va a tener nada de interés en trabajar para una propiedad de Konami, aunque haya sido su bebé consentido. Más bien, yo digo que donde sí le va a meter el corazón, pues es esta cosa que es completamente de él.
Pues sí. Pues muy interesante esa forma de cerrar de PlayStation, pero ya nos adelantamos muchísimo. El evento comenzó con otra propuesta bastante interesante y llamativa en la forma de Stellar Blade, que fue muy comparada con Bayonetta al comienzo, pero que ya como que dejó ver, se abrió de capa y dejó ver más de lo que realmente es este título
y es
coreano. Exactamente. Y que exactamente es como un Nier, pero con los gráficos llevados a tope. Y con un airecillo sensualoide y demás que sí puede compararse un poco con Bayonetta, pero que creo que también dejó muy buenos sabores y que a diferencia de los demás proyectos que estuvieron en el show, pues tiene una salida inmediata prácticamente. O sea, ya tiene...
Abril 26, según yo.
Exactamente, mientras que muchos otros de los proyectos que vimos pues están o en desarrollo o no tienen una fecha fija este año, lo que podría significar un retraso, ¿no? Entonces, a mí me gustó también bastante ese título. Yo, Nier, no es algo que me haya llamado mucho la atención. Creo que tiene, por lo menos para mí, una pinta de ser un juego muy contemplativo. Y no hay como una
carga... No, Nier es mucha acción, ¿eh?
Ciencia ficción, sí. Pero los mundos como que no me llaman, pues. Quizá no me explique bien. Okay. Como que el diseño del mundo no me llama mucho la atención.
Es muy anime.
En este caso, aunque sí también tiene esta carga claramente de desarrollo asiática... este tema tecnológico y como cyberpunkish que también maneja gráficamente espectacular me gustó bastante.
Híjole, es que creo que así es Nier completamente.
Ajá, sí. Entonces me gustó más este.
Sí. Sí, yo creo que fue una cuestión más como del diseño, ajá, pero todo eso es Nier, o sea, y es una muy bonita historia.
La paleta de colores.
La paleta de colores
puede ser Maradona,
¿no? El Vico me está leyendo aquí.
Sí. Sí.
Exacto, güey. Creo que es por ahí.
Entonces iba. Eso medio, ¿no? Pero,
no, y bueno, gráficamente este título se ve muy, muy, muy superior. También ya pasó bastante tiempo, ¿no?
Y es de un estudio coreano. ¿Cómo era?
Coreano, ajá.
Los coreanos vienen con todo.
Pues Asia en general, ¿no?
Sí, sí.
O sea, más allá de
un gran año para los juegos.
¿Por cuántos años se habló acerca de cómo, en concreto, la escuela japonesa de desarrollo de videojuegos estaba como que durmiente o atascada? Y ahora, no concretamente la japonesa, sino toda la región parece que estará levantando la mano con varios títulos muy prometedores que provienen algunos de Japón, sí, como Palworld y también Team Ninja con Rise of the Running. Pero también tenemos
ahorita a Corea. Ahorita salió Tekken, ahorita salió Like a Dragon, Persona 3 Reload. O sea, está siendo un año espectacular para los juegos japoneses.
Se me está olvidando ahorita un título.
Pues
más.
De hecho, de este State of Play, casi todo es japonés.
¿Sí?
O sea, creo que Dave the Diver...
También, bueno, es coreano.
Es coreano también. Definitivamente toda la región se ha transformado mucho en la forma en la que hacía juegos.
Si hacemos memoria, en el momento en el que el desarrollo japonés, principalmente porque no estaba como tan abierto hacia Asia, estaba en una especie de declive o quedó un poco estancado, fue cuando el Xbox 360 era la consola más popular. Uh-huh. A pesar de que el Wii vendía más, era el Xbox 360 la consola que dominaba un poco en el mercado. Uh-huh. Entonces cosas como Halo, como Gears of War, prácticamente todos los títulos exclusivos de Xbox, The Last of Us, incluso con este tipo de narrativa más occidental, pues estaban
BioWare dominando el mercado. En el RPG,
RPG, ¿no? De hecho, creo que BioWare es el que empieza como a dividir el RPG con el JRPG. Sí. Se acaba la hegemonía del 360 con el Xbox One, PlayStation 4 recupera mercado y todos los estudios de Japón igual retoman, ¿no?
Capcom se pone las
con pilas. Resident, por ejemplo, los Resident que salen en 360 pues no son los mejores, el 5 y el 6, pero sale Resident 7 en Play 4 y otra vez retoman, ¿no? Entonces, como que por ahí
pero
va
transformado
muy marcado
ya en un juego en primera mercado. Persona. Exacto. Sí. Sí dejaron atrás muchos de estas convenciones que quizá los detenían un poco, ¿no? Y Rise of the Ronin, que también tuvimos la presentación, es una buena muestra de eso porque al final del día sí parece una mezcla entre Ghost of Tsushima, que es un juego sobre Japón, pero desarrollado por un estudio occidental, con Assassin's Creed, que es un juego pues europeo-canadiense, con Nioh, también otro poco. O sea, sí tiene esa parte, por supuesto, de Asia.
Como la mezcla ahí.
Pero es una mezcla, es un híbrido, es un hijo de varias diferentes escuelas de desarrollo que pinta bastante bien.
Sí, y que dice aquí Alexaurus 51, no sé si lo topas. Alexaurus 51.
Un algón.
Que Dianita le manda saludos especiales.
Dice, no tiene las manos para jugar Rise of the Ronin.
Hay que ver qué tan difícil va a estar.
Manco,
sí, porque es Nioh también un poco, ¿no? Puede que tenga esa dificultad Soul-like osa, un poquito.
Y de hecho ahora yo veo Stellar Blade un poquito menos en esa vena. Lo veo más, pues sí, más como Bayonetta, que Bayonetta en esencia es como God of War. Es un hack and slash. Un hack and slash mucho más accesible, claro. De combos que de estar
que de
haciendo parries
y todo eso.
Enemigo
muy difícil. Que cuando Bayonetta se pone difícil también está
también canijo, pero y es no un mundo abierto. Yo no sé los de Nioh si han sido mundos abiertos.
Creo que hay mapas, zonas abiertas.
Pero sí son lineales. Incluso Bayonetta tiene, el 3 tuvo munditos, bueno, como pequeñas ciudades para explorar, pero la linealidad.
Y una mezcla de conceptos bien interesante. Tienes como que este gancho retráctil, tienes esta, pues este como planeador en forma de pajaresca.
¿Cuál es el pájaro?
Exactamente.
En el que planean.
Tienes tu katana y tienes también, pues, ¿qué será? Como arcabuces, escopetas. Armas de fuego como muy primitivonas, pero bueno, armas muy de fuego al final. ¿No? Exactamente. Entonces, como que la mezcla de conceptos ahí está espectacular. Gráficamente se ve muy bien. E incluso recuerdo un poco al Assassin's Creed este que fue en Estados Unidos.
Al 3.
Entonces, muy interesante lo de Rise of the... Exacto, en Yokohama, que me dices que es como que...
Pues es que ahorita también...
El nuevo Islandia de
Es que RPG también ahorita la serie de Yakuza, pues Yokohama es importantísimo.
Entonces, Rise of the Ronin es una apuesta interesante y se ve bastante, bastante bien.
Gusta.
Quizá lo único, digo, y no quiero ser aquí la voz negativa, pero yo lo único que veo de... digo, un poquito como en la estrategia que ha pasado mucho con Xbox. Me quejé en su momento de cuando vimos la transmisión de Xbox, que dónde estaban esos estudios.
Developer Direct, dices.
Del Developer Direct, que dónde estaban esos estudios pues propios de Xbox, ¿no? ¿Dónde está 343? ¿Dónde está Rare? ¿Dónde está, ¿cómo se llama? The Initiative.
The Coalition.
The Coalition. Y creo que lo mismo podemos decir acá de Totalmente. Sony. ¿Dónde está Bend? ¿Dónde está? Digo, bueno, Insomniac no me puedo quejar, ha cargado la generación, pero ¿dónde está Naughty Dog? ¿Dónde está Santa Mónica? Digo, nos acaban de regalar un DLC increíble para God of War, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Dónde está Sucker Punch? O sea, ¿dónde están todos ellos? Y de alguna manera aquí Sony también siendo pues bastante estratégico con estos dos juegos, ¿no? Tanto con Stellar como con Rise of the Ronin, porque pues también jugándole ahí al billetazo, ¿sabes qué? Antes de que Stellar Blade se me vaya también a Xbox, hago la alianza, lo paso a hacer de third party a second party, que es tomando la publicación, que lo mencionábamos en la transmisión, es algo positivo por lo que pueda dejar de en temas de localización, de distribución de formatos físicos para los que lo seguimos comprando así, para todas esas cosas. Y con Rise of the Ronin también, de alguna manera son juegos que no son de ellos, no son de sus estudios, ahorita no tienes nada más que mostrar. Tienes una crisis tremenda de identidad, que no sabes si vas a hacer servicios, si vas a seguir haciendo single players, pero están ahí esos proyectos que son muy atractivos. Y de alguna manera, pues sacas la cartera y bueno, o yo lo publico, o yo lo apadrino, y de alguna manera, pues me lo quedo. Incluso con el mismo Final Fantasy, pues es lo mismo. Son juegos que no son tanto pues propios de PlayStation o de sus estudios, pero que de alguna manera ahorita van a dar la cara por la marca este año.
También tuvimos Endless Zone Zero también.
Ah, que, muy bien.
Exactamente. Exacto. Y un poco en la misma vena de ideas de el apoyo en otros estudios para este evento en particular.
Otra vez Asia.
Exactamente. Uh-huh. Y de nueva cuenta, Asia, que este es China. un título que a ti te llama mucho la atención, y también a Dianita.
Por supuesto.
Ahí como que me apoyo más en ti para que nos digas qué esperar de él.
¿Qué esperar de Endless Zone Zero? Sí. Pues mira, va a ser. Ya tiene mucho el dominio Hoyoverse del juego gacha, del free to play.
El juego de servicio.
De cómo monetizar estos juegos de servicio. Entonces, bueno, aquí sí entra de ese lado. Es un juego que ya censuraron por ahí un poquito. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Okay. ¿Un poquito censuraron?
Sigue hablando.
Sí, ya tuvo un poco de censura.
Pero por la onda.
Sí, estaba como muy sensualón y también tenía bastante violencia.
¿Le bajaron a todas las versiones o solo a la de Play?
A todas.
Wow, entonces sí. Estaba excedido, tal vez.
Sí, ¿no? Tenía unas físicas ahí muy exageradas. Realmente. Y también tenía muy poca ropa en algunos momentos.
Senran Kagura.
A mí me gusta porque creo que tanto con Senless como con Genshin tenemos juegos muy orientados a la fantasía más clásica, y con Senless a mí lo que me gusta es este tema más bien urbano, y incluso también incluso en el gameplay, y este gore que tenía un poquito se me hace muy atractivo, se me hace como que su onda más como de un juego como que moderno y no tanto de fantasía mágica, sí, sino fantasía, pero de otro tipo, tanto como de magia y todo eso. Bueno, es como otro toque de un estudio que hace muy bien las cosas en cuestión de gráficos, de dirección artística. Este juego llama mucho la atención desde cómo se ve, la música que tiene, el diseño de las interfaces, o sea, y que luego en los juegos orientales, pues cojean de eso, ¿no? Y aquí lo hace muy bien, ¿no? Hoyoverse.
Esas palabras luego.
Está bien.
Peligroso.
Pero bueno, a propósito de que estamos platicando de Hoyoverse, y por lo que yo me había remitido a tu apoyo, vamos a hacer una pequeña interludio para seguir hablando de Hoyoverse en un instante, así que aguanten un momento porque vamos a reanudar en un instante. Perfecto. Pues Dianita.
Y dijeron, voy a ver si Dianita logró. Yo necesito estar ahí.
Le echó unos rayos al Cesarín.
Exacto. Apareció por obra del. Por obra del Espíritu Santo. Por obra del Cuervo Santo. Dianita, un aplauso para ti porque estás haciendo como unos malabares. Pues del Cirque du Soleil, básicamente. Saludos a mi Alexito.
Mucho amor, Alexito.
Pero bueno, vamos a hablar acerca de Genshin Impact. ¿Cómo están todos? En el mundo de Hoyoverse siempre hay espacio para Genshin Impact. Así y ahorita, y en este show somos muy fanáticos,
sí.
Y estamos fieles a la tradición. Estamos en la temporada del Rito de la Linterna, el evento anual más grande que hay dentro del juego. Y que, Dianita me dijo, ya sabes que estoy esperando el rito de la linterna. ¿Por qué estás esperando el Rito de la Linterna, Dianita? Por favor, cuéntanos un poco.
Bueno, para empezar, el Rito de la Linterna es ese cada año. Es ahora sí que se lleva a cabo en Liyue, uh-huh. en la zona de Liyue. Y en esta ocasión, en esa zona, se va a abrir una nueva sección a la cual le vamos a llamar la aldea Chenyu.
La aldea Chenyu.
Chenyu.
Es que no sabes bien chino, pero no para sabes, nosotros.
Yo soy medio.
Perdón. No hay bronca.
Yeah, además de que con eso vienen dos nuevos personajes. Y varios, ahora sí que varios outfits para los personajes que ya conocemos. Que son Shinkyu, Shenhe y Ganju.
Y además una serie de minijuegos también.
Sí, claro, en el Rito de la Linterna siempre vienen pequeños eventos. Entre ellos va a haber un evento con el que vamos a poder conocer un poquito más a uno de los personajes, que se llama Gaming, que a mí me tiene muy emocionada.
Que yo pronunciaba Gaming, porque tampoco domino.
Pero no, se dice Gaming. Según yo, ese se llama, por aquí lo tenemos, el Júbilo Bestial. En este vamos a conocer un poquito más sobre su historia. También eso se va a llevar a cabo en esta nueva zona que les digo, la de aldea Chenyu. Y en esa zona también hay un nuevo enemigo, por cierto, que es Anemo, y que se llama...
Pero te estaba saltando las gastrosombras de papel también.
Ah, claro, parte del mismo rito de la linterna, que casi siempre se compone de tres pequeños eventos. Son las gastrosombras de papel, que según a lo que tengo entendido, vamos a acompañar a Woba y a otro de sus amigos a hacer ahora sí que diferentes platillos para poder ahora sí que terminar de llenar el estómago de todas las personas que viven en Liyue.
Exacto, entonces bueno, la actualización 4.4 en concreto de Genshin Impact creo que está disponible a partir del 31
ya, exacto, ya la pude, efectivamente, el
nuevo jefe del que estabas hablando era Suani Ermitaña.
Suani Ermitaña, ándale.
Exactamente.
Y justo se encuentra en esta nueva zona de la aldea Chenyu.
Exactamente, tenemos tres atuendos nuevos para personajes que ya conocíamos, que eran Chinkyu.
Exactamente. Y Ganyu.
Exactamente, lo tienes todo en la mente, exactamente. Bueno, que es disponible.
Shinkyu lo puedes tener terminando todo lo del rito de la linterna. O sea, ahora sí que te lo dan gratis.
Y habrá otros tres pequeños eventos: la pugna triunfal, peregrinación esoterichurlia y hospitalidad sin fronteras. Felicidades al equipo de localización de Hoyovers porque se rifan en cada ocasión.
Hermano.
Sí, entonces, claro. Bueno, pues recuerden, amigos, que la actualización 4.4 de Genshin Impact el rito de la linterna está ya disponible para que regresen al mundo de Teyvat y tomen parte en esta gran celebración con sus amigos viajeros como Dianita.
En lo que esperamos ahí se les consigue.
En lo que esperamos. Sí.
Exactamente. Sí, así que bueno, pues ahí está. Descárguenlo. Si no lo han bajado, pues háganlo ahora porque Genshin Impact es todo un fenómeno y aquí siempre les tenemos la más reciente información sobre las actualizaciones, sobre los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Bueno.
Con nuestra experta, por supuesto.
Exactamente, con Dianita. Que es... ¿Qué te pareció Senless on Zero, por cierto?
Ay, es muy emocionada. Yo ya lo quiero jugar.
Seguro ya tienes seleccionados los personajes de los que quieres hacer cosplay.
¡Claramente!
Por supuesto.
Desde el tráiler dije, esa.
De hecho, me habías dicho que de esta actualización también habías hecho en algún personaje.
Sí, de hecho, de los dos banners también que hay de la nueva, una de las nuevas personajes y de Nahida, que es la otra opción.
Bueno, pues ahí está, amigos, perfecto.
Ahí estamos.
Entonces, muchas gracias, Dianita, como siempre.
Claro. Gracias, Dianita.
¿Les parece si le devuelvo el poder?
Exacto.
Al señor,
reconstrúyelo
al patrón,
porque explotó.
Reconstruiremos a César.
Para continuar con Playground. Bueno, pues continuamos, amigos, ya que hicimos escala en el fabuloso mundo de Hoyoverse, en el Hoyoverso.
En el Hoyoverso.
Retomamos un poco el State of Play. Ya hablamos acerca de Hideo Kojima bastante, de su nuevo proyecto, de Death Stranding 2, de Stellar Blade. Pero otro de los... el que estaba llamado a ser protagonista, hubiera sido protagonista en cualquier otro evento, hubiera sido el remake de Silent Hill. No obstante, creo que quedó un poquito perdido, pero no deja de ser importante... mencionar lo que presentó Bloober Team, un poco de gameplay.
Bueno, fueron en realidad es
que
dos cosas.
Sí, exactamente. Sí, uno que confundimos con Silent Hill 2 y su remake, que realmente se llamaba Silent Hill A Short Story o A Short Time.
Algo
que es un juego free to play que ya está disponible.
Exacto, y que parecía una especie de Fatal Frame moderno situado en el mundo del cochambre de Silent Hill. Y por otro lado, tuvimos ya, pues digamos, el primer gameplay formal, extendido de Silent Hill 2, que a mí me llamó bastante la atención porque, de algún modo, teniendo como referentes los remakes de
Resident Evil.
Resident Evil.
Creo que tú reseñaste el 2, ¿verdad?
Sí, no, hombre, fue una locura de reseñar porque realmente sí notabas esa innovación y esa modernización, pero sin perder la esencia. Y tomando incluso como referencia al menos el apartado gráfico del próximo remake de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que se ve espectacular. No sabemos muchos detalles de este título, pero se ve espectacular. Me llamó mucho la atención en el caso de Silent Hill 2 que respetaron las animaciones un poco robóticas del juego original y que parecían de principio me desentonaron un poquito con lo que es el hecho de renovar por completo un juego con la antigüedad que tiene, que son 23 años, creo, no sé, ya tiene un montón de tiempo.
Bueno, hoy cumplió 25 años.
El primer Silent Hill hoy cumple 25 años en América. Y del otro, del 2 creo que son 23,
unos 23 algo así.
Sí. Pero después caí en la cuenta que sí, tienes que respetar un poco de ese clunkiness, como que movimiento un poco, porque es la parte de lo desesperante y de lo angustioso que tenía el juego. A ustedes, Cesarito, ¿a ti qué te pareció lo que viste de Silent Hill 2?
Yo digo que se ve medio feo. O sea, ya viendo un poco las capturas de pantalla, de los screenshots del tráiler, creo que sí le hace falta un poquito de mejora gráfica.
Le falta un R-Engine.
Ajá, exacto. Porque sí puedes conservar muchas de las cosas que hacían de Bueno, Capcom pudo conservar muchas de las cosas que hacían de Resident Evil algo problemático para el jugador, ¿no? La tensión, el horror. Recordemos que los Resident de Play 1 eran el control este de tanque, ¿no? Uh-huh. En Resident, los actuales, los remakes, no está ese control, es un poquito más libre, pero aún así no, más bien lograron agregarle cosas para que la ambientación te respondiera a lo que tú recordabas, ¿no? Ese pasillito ahí en la comisaría donde se empiezan a romper las ventanas y están entrando los zombies, la tensión está ahí, el sonido, la iluminación, el control del personaje, la cantidad de enemigos.
Incluso introdujeron lo de Mr. X, creo que se llamaba, el que era como este enemigo que te iba correteando.
Que te iba correteando.
Que eso, bueno, en el original no funcionaba de esa manera.
Que lo retoman más o menos de lo que era Nemesis. Pero, exacto, o sea, al final creo que la innovación que le pone Capcom a los juegos en sus remakes no está peleada con respetar cómo se sentía jugar los juegos originales.
La esencia, ¿no?
Y acá, pues sí, sí es cierto, se veía un poco feo. Creo que el juego lucía mucho mejor cuando lo veíamos en exteriores con la niebla, que realmente la niebla era un recurso para maquillar las limitantes técnicas de aquella época, pero acá, ajá, se ve mucho mejor los exteriores. Pero en los interiores es donde quizá el juego parece dejar un poco a desear, ajá, en términos de lo detallado, el trabajo de iluminación, y eso aunado al tema de que decidieron respetar quizá intencionalmente el tema de la animación, pensemos que sí, un poco pesada, sí parece que le juega en contra a la modernización de este proyecto.
Quizá yo ahí lo único, y ahora que están más bien las cosas negativas, voy a llevar la contraria con algo positivo. Si yo les decía, creo que puedo confiar un poquito más en Silent Hill que en Metal Gear, porque Metal Gear se ve muy bonito lo que hemos visto, pero también no sabemos ni siquiera quién lo está haciendo, que yo sepa. Creo que ni siquiera sabemos.
Creo que ni siquiera sabemos
quién lo está desarrollando. Aquí lo está haciendo Bloober Team, que Bloober Team es un estudio que tiene muchos detractores.
De medium pelo,
ajá, o sea, pues que hace juegos medianitos, pero también ha hecho cosas muy buenas. Y de hecho ahorita, pues creo que hasta los dueños de The Walking Dead están haciendo también un juego con ellos. Tienen un montón de proyectos en marcha, incluyendo este Silent Hill. Y no creo que sea un estudio tan malo. O sea, creo que no le va a llegar a la altura a los Resident Evil, sobre todo en temas gráficos, por el R Engine, que yo creo que es lo que ha hecho que Capcom últimamente haya brillado muy, muy cañón. Pero sí siento que por lo menos es un estudio que ya tiene experiencia. Y siento que con Metal Gear, Sony lo listó en su sitio como un juego que sí sale este año, y sabemos muy poco de él. Era para que también lo hubiéramos visto aquí. Y de Metal Gear sí no sabemos nada. Sí, no sabemos quién lo está haciendo. O sea, se puede ver muy bonito, pero si no está también ahí, si Kojima no está y todo eso, yo desconfiaría más incluso de Metal Gear que de Silent Hill. Pero habrá que ver con todo y de que no se vea lo más espectacular a nivel técnico gráfico.
Pues sí, y de hecho creo que a muchos les llamó más la atención lo que se presentó primero. Que
The Short Message se llama.
Exactamente, aquí nos lo dejó nuestro amigo Eloy, -DD, y que usted también decía, esto se ve...
Pero
se
es free to play, no sé, va a ser como la... El de web,
raro. Exacto, pero eso fue lo curioso, de como que pasó muy desapercibido que Silent Hill regresó a la primera persona que tanto estuvimos esperando y que hasta el final es lo que termina de algún modo haciendo que Kojima se vaya de Konami, entre muchas otras cosas más. Y ahorita ya retoman esa parte de la primera persona y como que ya se perdió, ¿no?
Sí. Habrá que... Yo, una demo o algo para...
Ya no, pues no, es free to play. No,
pero digo, retomando Silent Hill 2, el remake.
Ah, ok.
Hasta que para animarnos más, porque como que sí siento que es una franquicia de esas que se respeta, ¿no?
Creo que lo mencionó Juan M. en la transmisión, no me acuerdo. Pero su problema de Silent Hill es Resident, ¿no? Uh-huh. Resident 2, 3, 4. La verdad es que los remakes que está haciendo Capcom, incluso Dead Space, los remakes que están haciendo estos juegos de terror, se sienten como juegos nuevos. Exacto. ¿No? Y este Silent Hill no se ve tan
chido. Yo de verdad no. Falta amor. Yo no puedo creer, o sea, no me cabe en la cabeza. Estuve jugando el fin de semana Resident 4 en VR. Yo no entiendo cómo Capcom es capaz de haber hecho...
Es una chulada.
Un remake espectacular que fue candidato a GOTY. Uh-huh. Pasarlo a realidad virtual en una de las mejores experiencias de realidad virtual que existen. O sea, de verdad, cuando yo estaba jugando Resident Evil 4 en VR 2, yo dije, es que si Capcom puede hacerlo, cualquier juego de acción puede ser sensacional en VR. Yo no entiendo cómo Capcom te puede dar ese valor en un solo producto como un remake. Y o sea, eso es tan grande que aunque sea bueno o bastante competente el remake de Silent Hill 2, no le va a llegar ni a los talones, perdón.
Sí, no.
No, y no se puede. Resident 2 no se puede. También fue nominado al GOTY. Sí. Y la verdad, sí. O sea, el 3 quizás es el más flojo, pero en general porque el 3 original es el más flojito de esos juegos.
Y aún así es uno de los más queridos.
Sí, por Nemesis. Sí. Y aún así el remake también está creo que muy bien hecho.
Sí, está muy bien hecho.
Entonces ahí lástima por Konami. Y concuerdo contigo, yo creo que el de Metal Gear ese también va a ser como sorpresa en una de esas negativas.
Yo digo que no confíen mucho en Metal
Gear. Mira, dice por la aquí verdad. Luis MZ 1100, Silent Hill 2 quedaría genial con el detalle y las gráficas del Alan Wake 2. Totalmente
de acuerdo. Sí, pero también hay que recordar que ese estudio que, si no me equivoco, ahorita se me olvidó, ¿es Rocksteady o es Remedy. Este es pues conocido por unos valores técnicos elevadísimos. Sí, entonces,
pedirle lo mismo a Bloober. Es un real.
Creo que sí.
Lo publica Epic Games. Sí.
Claro. Sí, pero sí, son unos estándares de producción elevadísimos. Y también se nos olvida, realmente fue un muy buen show porque se nos están pasando por alto revelaciones que en sí mismas pudieron haber protagonizado otras presentaciones. Tuvimos Judas, que es el sucesor espiritual de Bioshock.
Ken Levine, exacto, ahí de regreso.
De Ken Levine, del cual ya vimos.
¿Es Levine o Levine?
Yo siempre...
Es Levine, creo.
Es Levine,
creo.
Según yo. Levine. Pero aquí se le dice
Levine. Mira, vamos a ser de Levine como los Levi's.
Exacto. Es que ese es un apellido que en inglés tiene pronunciaciones diferentes a pesar de estar escrito hoy. El juego realmente se ve como Bioshock Infinite y se ve bastante bien. Sí. Por ahí veía en Twitter, sin embargo, algunas observaciones que decían que el tipo, Ken Levine o Ken Levine, había despedido a 40,000 personas cuando cerraron el estudio. Era Irrational Games, si no me equivoco.
Irrational Games.
Solo para volver a hacer lo mismo después, ¿no? Dentro de la misma compañía. Entonces, como que había una especie de reproche por ahí.
Si no me equivoco, no sé si es un artículo o bien en uno de los libros de Jason Schreier.
De Blood, Sweat
and Pixels. En algún lugar yo leí lo conflictivo que está trabajar con Ken Levine, desafortuna, y yo creo que con Kojima debe ser lo mismo. O sea, todas estos rockstar, estas mentes privilegiadas que logran revolucionar el medio a nivel narrativo, a nivel gameplay, a nivel en muchos capas, a mí a la fecha sigue siendo BioShock Infinite un juego que tuvo mucho impacto en mí. O sea, se me pone la piel de gallina recordar así cuando llegas al cielo y momentos que tú dices,
es una barbaridad.
Es una barbaridad ese juego y me dio mucho el feeling, pero sí, o sea, a nivel de trabajo, lo que había yo leído es de que tenían cosas ya hechas y no, ya no me gustó. Y al caño, 2 años de trabajo. Así me vale tu trabajo.
Bueno, el primer tráiler de Bioshock Infinite al último, o a lo que ya es el juego, también se ve súper diferente de ese tipo de decisiones.
Digo,
¿no?
qué mal que se sude tanta sangre para crear esas cosas, pero bueno, pues ya que están hechas, pues hay que disfrutar que son trabajos. Pues como muy, muy de autor. A propósito también de Death Stranding. Aquí, sigue trabajando. Bueno, sigue con lana de Take-Two.
Sí.
¿No? Aparentemente.
Es 2K Games, yo supongo.
Sí.
Y volvimos a ver los robots, volvimos a ver los poderes en las manos.
Con las manos.
Efectivamente, sí. Esa es toda la escuela de Bioshock.
Y la estética medio steampunk.
Steampunk, exacto.
Que con temática de ciencia
ficción. Lo raro es como, entonces, ¿para qué cierras Irrational y para qué de algún modo matas Bioshock? Y después pues lo rebrandeas.
Parece movimiento de empresa mexicana.
Exacto, y luego lo rebrandeas como Judas y lo vuelves a sacar. Estaría interesante saber qué fue lo que ocurrió al interior de 2K en aquel entonces.
Es que tal pareciera como que Ken Levine aplicó la Kojima de irse y ahora hacer un juego con el mismo espíritu, pero con diferente nombre, ¿no?
Sí, pero tiene el endoso de la misma compañía con la que se peleó o que lo corrió.
Está bien raro.
Tú dirías, otro loquito. Hoy por hoy, Hideo Kojima pues ya está en el nivel o superando en relevancia por obvias razones y por el rol que ha adoptado ya a Shigeru Miyamoto.
¿Cómo?
Sí, pero Hideo Kojima. Hideo. Shigeru Miyamoto es lo que es. Creó lo que creó.
Primero, Judas está publicado, según Steam, por Ghost Story Games, que es el mismo estudio que desarrolla. No está.
Entonces, nada no está involucrado.
A lo mejor no.
Me estás bañando de información incorrecta.
Perdóname. Empeñó su
Shigeru Miyamoto ya ha adoptado un rol como más de maestro en las sombras, un poco.
Tiene, creo yo, desde el GameCube, que sí está más lejos del desarrollo. Y es más un productor.
Por supuesto que su legado es innegable y
totalmente
ha hecho lo que ha hecho. Pero quizá en todo caso la batuta la ha tomado ahora un poco Hideo Kojima como este desarrollador japonés rockstar que todo mundo conoce, que es más grande que la industria misma por momentos y en una época completamente distinta. Y de hecho es interesante porque Shigeru Miyamoto construye la industria en una época en la que es muy de niños. Es de esa época. Hideo Kojima es como este equivalente de la época de los videojuegos en las que son adultos. Entonces, no decir que lo supera, pues, pero si hay como tal vez un equivalente japonés de Shigeru Miyamoto para la época moderna del gaming, pues tal vez es Hideo Kojima hoy.
Pues no soy tan descabellado.
Pues es que Miyamoto también está en otros negocios. O sea, ahorita Miyamoto es como el evangelizador de esas marcas que creó y que tienen mucho impacto ahora en el cine, ahora en los parques de diversiones y en todo lo que se le ocurra a Nintendo llevarlo. Incluso Zelda está medio vigilando que no vayan a hacer un
desastre.
Un desastre con Zelda.
Digo, por lo menos se presta para una reflexión interesante.
Es que el tema.
Ahí tienes tu columna.
A mi parecer. Kojima es como Steven Spielberg. En el sentido de que Steven Spielberg puede hacerte La Lista de Schindler, que es una película de culto,
sí,
y hacerte dramática. Jurassic Park, que es una película de blockbuster de verano que hizo millones de millones.
Exacto, sí.
¿No? Y Kojima es muy así. Digo, Miyamoto, ¿no? Tiene Zelda, que no, hasta la versión de Switch no había vendido en realidad tanto la franquicia. Y del otro lado tiene Super Mario Bros. Exacto. Que es gigantesco. Y Kojima en realidad no tiene esa parte. No, Kojima es más un Denis Villeneuve, ¿no? ¿Por qué? Porque hace cosas muy increíbles, pero que no necesariamente son un éxito entre las masas. Incluso Metal Gear, que creo que es su franquicia más popular, no es necesariamente, está muy lejos de Grand Theft Auto San Andreas, que es el juego más vendido de Play 2, ¿no? Que es donde ahí estuvo la fama de Hideo Kojima, creo que más, en su momento más alto. Entonces, más bien yo creo que en realidad no existe un sustituto de Miyamoto en los desarrolladores japoneses, y no de este lado de la conversación de es que Miyamoto es intocable. No, simplemente creo que no ha habido una persona versátil.
Tienes razón.
Como para dominar los dos lados de la industria y después ayudar a que otras generaciones puedan aparecer dentro de este medio, ¿no? Porque incluso Miyamoto lo que hizo fue. En un punto nosotros podríamos haber creído que él seguía como muy metido en cosas como Ocarina of Time o Wind Waker o Super Mario 64, pero en realidad él ya estaba dejándoles desde esos años el legado a las personas que ahorita llevan esas franquicias, ¿no?
A Takashi Tezuka, a Fujibayashi.
Y ahorita él ya volvió a dar otro paso en el que ya es un productor de Hollywood. O sea que eso es. Estuvo a punto de ser un productor nominado al Oscar, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy difícil encontrar dentro de toda esta industria que sigue siendo también muy joven un sustituto de Miyamoto, ¿no? Y creo que el nombre de Kojima podría sonar un poco ahí, pero sí es mucha la
diferencia. Porque al final, digo, para los niños de, o bueno, no los niños, pero adolescentes, 15, 18, 20 años, quizá cuando tengan nuestra edad resuene más el nombre de un Hideo Kojima que de un Shigeru Miyamoto.
No creo, a las nuevas generaciones, que yo digo que Kojima es que no les Zelda importa. Ahorita.
Por ejemplo, Breath of the Wild a mí me parece una locura en realidad, cómo repercutió en la audiencia, siendo que el juego anterior a ese no necesariamente había llegado ni a la mitad de copias vendidas, ¿no? De hecho, le había ido muy mal porque habían sido los de Wii U, ¿no? Y por ejemplo, fue Twilight Princess o los de Wii que no convencían por el control. Entonces, sí, es como Skyward es Sword, drástico, ¿no? Ahí ese
boom. De hecho, lo curioso, mi buen Vico, y te doy la palabra ahora, es que, como bien apuntan, pese a ser un diseñador de videojuegos de autor y de nicho en muchos sentidos, se vuelve una anomalía de cuánto recursos recibe en una industria que está atravesando por una crisis. La está atravesando.
Sí.
Horrible, en la que quiere escatimar en recursos lo más posible. Lo más posible.
Y sin embargo, tiene su mejor momento.
Un desarrollador que aspira recursos como máquina en juegos que no venden tanto y sin embargo le dan todavía más.
Y fíjate, o sea, creo que de Kojima Productions como un estudio indie, es un estudio indie, como estudio independiente, no se ha escuchado mucho si Kojima Studios ha qué tanto ha contratado y qué tanto ha dejado ir, qué tanto hay prácticas también como de crunch.
De explotación.
Qué tanto, o sea, Kojima.
Que en general en Japón esas cosas se las guardan
mucho. Sí, ¿no? son muy herméticos con eso. O luego, o quién sabe si también Kojima tenga esa mentalidad de que vimos con Iwata de, pues, ¿sabes qué? Mejor, si nos va mal, pues yo me bajo el sueldo. ¿Quién sabe si Kojima es así? No creo.
No, yo tampoco.
Pero Kojima más bien, fíjate, y Kojima, pues, es este tipo que yo digo, híjoles, ¿cómo lo han de ver los que se están así, fregando en el
siempre
estudio?
Siempre he pensado
siempre
eso.
O sea, siempre su vida es tener un timeline perfecto de Twitter que está todo el día en el cine escuchando música.
Dando su opinión sobre todo.
Ajá, tiene un podcast exclusivo de Spotify.
Ahora que estuvo en... que salió al estrado, en, ¿qué fueron? Los Game Awards.
Ajá.
Acto seguido fue así de, estos eran, creo, los lentes o el broche que traía puesto, por favor.
Ah, un reloj también.
El reloj,
no sé. Y no solamente, perdón, no solamente dar su opinión, que sea tan válida esa opinión para el resto de la industria.
Sí, no. Pero sí, bueno, o sea, él nos recomendó el samurái de los ojos azules. Totalmente y hacer.
Se lo agradezco
infinitamente. Tiene buen gusto el tipo, o sea, pero Talía, por supuesto. Es un personaje
Churches.
Muy específico que yo digo también, si no sé si sus empleados sean tan felices de que su jefe se la pasa en el cine mientras ellos están haciendo todo el trabajo.
Yo creo que si entras a trabajar con él, sabes a lo que le tiras, porque pues sí. Es yo. Y luego yo.
¿Qué ibas a decir en los trailers?
¿No? Sí. ¿Qué decías? ¿Qué ibas a decir?
Pues justo que a lo mejor para los que ya en su momento, los niños, los que ahora son niños, quizá cuando ellos ya sean adolescentes o estén en esta onda de como nos tocar. ¿Ya viste el 100 pies humanos, güey? No, es increíble, güey. Es una cosa bien rara, carajo. Cuando estén en esa etapa, a lo mejor ya dejan atrás a Miyamoto y dicen, ya jugaste Metal Gear, güey. Es una cosa bien rara. Güey.
No, a nadie. ¿No? O sea, de las nuevas generaciones no puede importarles menos Kojima. Kojima es para los que estamos viejos.
Descubrimiento.
Sí. No, para Kojima es para los que estamos viejos y que en su momento jugamos Metal Gear y que seguimos y que sabemos el tipo de productos que hace Kojima. Las nuevas generaciones no les puede importar menos su
trabajo. Si Kojima sale bailando.
Y la prueba está en las ventas de los juegos.
Yo creo que lo que sí
tiene, a nadie le importa más que a nosotros.
Lo que sí tiene Kojima y que no han logrado muchos desarrolladores es que su nombre está muy presente en todo lo que hace. O sea. Esa es su idea, pero me refiero a cuántos allá afuera, que es un juego que ha vendido muchísimo más, conocen quién es el director de Grand Theft Auto 5. ¿No? Sí, ¿cuántos allá afuera conocen quién creó Minecraft incluso?
¿Quién creó
¿no?
Call of Duty, güey?
Call of Duty incluso. Entonces, a pesar de todo eso, dentro de la industria
es muy mediático.
Se formó esa figura.
Sí, ¿no? Es muy mediático.
Sí, es un ícono el tipo.
Y ningún otro desarrollador lo ha intentado hacer de esta forma.
Mira, dice Hashi 953, Miyamoto, el salvador de la industria. Y por ahí dice, no sé si se refiere a nosotros que nos funaron o algo así.
¿Por qué?
No sé, dice aquí un Mike 2189. Hola, Mike. O Mick.
¿Es Mike o es no nuestro sé, Mike? Es no otro sé, Mike. No bueno, sé. ¿Por qué nos fundaron, güey?
Sí, que
nos. Pues que nos expliquen ahí por qué nos fundaron.
Sí, así yo también. No sé.
Oye, ¿sabes qué? Digo, en toda esta ola de que sí fue. Que sí, la verdad es que casi todo es japonés. También estuvo por ahí Dragon's Dogma. Que
sí, exacto.
Que yo creo que Dragon's Dogma no lo. O sea, y yo les decía en la transmisión y lo sostengo. En un año que a pesar de que ya empezó bastante movido con Tekken, con Like a Dragon, incluso con Persona que están ahí rozando en el 9 o rozando el 9 en Metacritic, yo creo que, bueno, viene Final Fantasy también, que viene con expectativas altísimas Final Fantasy 7. Aún así yo veo Dragon's Dogma ocupando
como un sleeper hit,
ocupando ese lugar de ese RPG puro y duro en uno de los mejores momentos de Capcom, que se ve. Pon tú que no tenga los gráficos más espectaculares comparado con otras cosas que se ven muy bien, pero creo que puede desempeñarse como algo de que puedes, no, o sea, no sé qué tanta gente haya jugado Dragon's Dogma 1, pero si el juego sale bueno, no me sorprendería que haga un como efecto en cadena de que la gente quiera ver de dónde viene Dragon's Dogma y sobre todo por los aportes que tenga Dragon Dogma 2 ahora que pues con un Capcom que tiene franquicias super posicionadas como Monster Hunter, que todo lo que les ha ido bien ahorita con ese Resident Evil, con prácticamente todo lo que han tocado. Bueno, también está ahí el de los dinosaurios que fue ahí como... Pero sí. Bueno, fuera de eso, el que fuiste a ver, ¿cómo se llama?
Exo Primal.
Digo, no todo es ahorita como brillo en Capcom, pero yo siento que Dragon's Dogma iba a ser un juego que medio de culto y todo, pero siento que sí iba a ser algo de lo que se va a hablar este año.
A mí me llama mucho la atención porque está planteando un mundo abierto, relativamente orgánico, donde la oscuridad de la noche va a jugar un rol en las mecánicas, donde va a haber múltiples maneras de derrotar a estos jefes gigantes.
Mucha verticalidad. Lo de los jefes gigantes se siente muy Monster Hunter.
Y se supone, por lo que nos contaba en su momento Alexito, va a haber unas formas ahí interesantes de desviarse de las misiones centrales por estos momentos espontáneos que para mí son algo de lo más importante que puedes tener en un mundo abierto, la espontaneidad, los eventos azarosos. Entonces sí, Dragon's Dogma 2 es un título que a mí me llama mucho la atención y que bien podría ser pues uno más de los colados entre los mejores del final del año. Ya veremos.
Oye, no todo fue miel sobre hojuelas, mis errores. Y te voy a decir por qué. De pronto...
No hubo Gears.
No, detrás de... No. Pero hubo Until Dawn.
Ah, sí. Yo diría que sí.
Ese es más de tu escuela, de tu...
Pero yo... Y coincido que dije... ¿Y esto qué? O sea, ya eso fue cuando salió el Play 4 y estuvo bien bonita ese ejercicio, fue muy interesante. Pero, ¿por qué? O sea, si ya tienes cosas como The Quarry, por ejemplo.
Que y está, ni siquiera es de Supermassive, porque Supermassive sí fueron los que allá se fueron ya con, ¿no?, The Quarry.
¿Por qué Until Dawn es remaster? O es, ya eso me lo perdí porque estaba yo buscando unas imágenes.
Yo digo que es medio remake porque van a tener que quitar a seguramente de Rami Malek, ya no tienen los derechos.
No vimos a los actores principales.
¿Cómo se llama? Hayden Panettiere.
Hayden
Panettiere, que es la protagonista. Ya también vimos que es otra chica.
Cantante, actriz de aquella época.
Y yo creo que eso pasó porque a lo mejor ya no tienen los derechos, entonces quieren relanzar el juego porque también va a haber una película, que el juego ya es una película.
Exacto.
Entonces,
es un poco reiterativo.
Sí, y además con otro estudio, o sea, ni siquiera es Supermassive quien lo está haciendo, que Supermassive se fue a hacer The Quarry, se fue a hacer todos estos Dark Pictures Anthology, todos juegazos. Estos juegos. Entonces, está bien raro. Yo creo que sí fue como lo de, pues, nadie lo pidió y pues ahí está, pero bueno, ahí está.
Pues es como cuando te llevan la mantequilla.
Y yo me acuerdo que yo en su momento reseñé un Until Dawn y me gustó mucho y se me hizo un experimento súper bueno, súper interesante.
A mí me sorprendió mucho cuando compré mi Play 4, que dije, órale, esto está bien interesante. Y desde
era una muy buena, era una muy buena, un muy buena slasher de que tú decidí que se podían morir todos o se podía o podrían sobrevivir todos dependiendo de lo que fuera decidiendo.
Bueno, el Rami que brilló mucho.
Sí.
O sea, ya no creo que quiera regresar.
No.
Prestar su imagen, ¿no?
Y era un juego que ya se veía muy bien, porque era una peli, o sea, no necesitaba
Ahí está bien, ahí déjalo en paz, ¿no?
Sí, The Last of Us 2 no necesitaba remaster, menos.
Eso fue, creo que un tache guarache y como que no me emocionó. Yo creo que es
Pero también sale este año.
Sale este año, justamente.
Miren, me estaba mandando ahorita Pingu, justamente, que Fisint, que es el letrero que veíamos afuera de los estudios
¿De
cuando
Colombia?
Acaba
Colombia Pictures
de Hideo Kojima, volviendo al
Dice
que ese es el nombre como provisional de la nueva propiedad intelectual en la que está trabajando Kojima.
¿Cómo se llama?
Fisint. Ya ves que te hacen el paneo, sale el
de Columbia Pictures y eso.
Sale el dron del foro y se ve un letrero que dice Fisint. Y que ese es el nombre provisional de la... Porque también ese dijo que estaba trabajando en algo nuevo, en una nueva propiedad intelectual.
Ajá.
Es que al final está raro, porque primero habla de su nuevo Metal Gear.
Sí.
Y después habla de una película, pero ya yo no entendí si era...
No. Parece que el nuevo Metal Gear se va a llamar provisionalmente
Fisint. Y ese es la película.
Ese es la película y va a estar como al mismo tiempo.
A lo mejor, mira, ya me lo estoy imaginando. O sea, una parte está en el cine y la otra la tienes que
jugar. O sea... ¡Pum! Quantum Break. ¡Pum!
Por supuesto que este va a ser un juego interactivo, pero pone juego entre comillas. Pero la pinta, la historia, el tema, el reparto, los actores, el estilo, el vestuario, el sonido, etcétera, todo va a ser del siguiente nivel del entretenimiento digital. Que podría llamar, catalogarse como una película. Bueno, pues quién sabe.
Ay, está bien loco ese cuate. Está
¿cómo
bien
dijo? Stay que tuned. Se parece mucho a lo que dijo
de lo de Xbox. Ajá. De Udi.
Sí. Que es que Hideo Kojima lo que quiere es hacer cine, ¿no?
Sí, o sea,
de algún modo siempre
ese
ha sido como su... Sí.
Ey, este cine experimental, como de... Ahora revisa debajo de tu butaca.
No, más bien yo creo que igual él sí quisiera hacer algo de acción, más comercial.
Sí.
Pero en los medios de videojuegos como que encontró algo para hacer como más de autor. No sé. Es raro.
Hoy sí tuvimos nuestra buena dosis de pachecadas de Kojima. Tuvimos Foam Stars, creo que no hubo mucho más que abonar.
Pues se sale ahí la próxima semana, jueguenlo, está gratis en
tuvimos Game Dave Pass. The Diver con su...
En Game Pass, en PlayStation Plus, sorry.
Como con su expansión de Godzilla o su Godzilla.
Ajá, Godzilla. Sí. Que llega en mayo, ¿no?
V-Rising, que parece un diablo ahí raro.
De vampiros.
Ajá. Exactamente, sí, pero creo que Sense of Sub-Zero, ya hablamos de eso. Metro Awakening de VR.
Ah, claro. Y lo hace Vértigo, que es uno de los estudios más experimentados y... Yo creo que va a estar muy bueno, o sea, toman aquí una buena, una propiedad que también está medio, es una propiedad también medio de culto, pero
muy buena, el Exodus
tienen
muy
el, bueno. El apoyo también ahí del escritor, porque recordemos que son juegos que se inspiran en libros.
Dimitri
que estaba en la cárcel, ¿no?
Sí, una onda ahí como
algo así, sí, es cierto.
A Ucrania y Dimitri, no recuerdo su apellido, siempre son difíciles, pero es Dimitri.
Termina en F, seguramente, ¿no? Y
Dimitri Gorbachev.
Pues bueno, qué bueno que no se olviden que está ahí PlayStation VR.
Sí, que sigan cosas y algo más, bueno, creo que
Sonic
Shadow Generations. Sonic. Que lo que entiendo es como el remaster. Es como un remaster. Slash remake de Generations, pero con nuevo contenido de Shadow, ¿no? Muy a propósito
de que él va a ser
la película
que sale en diciembre.
Y Helldivers 2, otro trailer que, bueno, ese juego ya está encima y que se ve, la verdad, a mí me llama mucho.
Vamos a jugarlo, ¿no? En equipo.
Y bueno, pues ya, si no me equivoco, creo que eso fue en esencia todo lo que presentaron hoy.
Y va a haber otro State of Play dedicado exclusivamente a Final Fantasy VII Rebirth.
El 6 de febrero.
6 de febrero. Pues a ver si yo, bueno, pues a ver si estamos ahí, si no, ¿no? Pues no sé.
No, yo.
No, pues, o sea, transmitiendo.
Lo vamos a platicar.
Vamos a platicar.
Excelente.
Lo que sí, pues había voz del pueblo. No sé si todavía hay chance.
Pues.
¿Tienes preparada?
Pues claro, está la imagen, está, hermano.
Sí,
dale, dale. Mira, dale. Váyanse al chat que tenemos del podcast en Slack, esa plataforma muy bella, mi querido Angelito.
Ay, me encanta esa plataforma.
Ahí les dejé.
La misma que hackearon el trailer de Grand Theft Auto.
Exactamente.
El que suena. Y luego,
ahí en ese podcast están las ligas de la imagen que les pusimos hoy en la bella sección de La Voz del Pueblo, mi querido Angelito, en la que nosotros les hacemos una pregunta a ustedes y ustedes muy amablemente responden. Qué amables son siempre. Yo me metí al baño un segundo y ya había una respuesta.
Yo aquí tengo uno, mira. De Twitter. ¿Dónde? Y es el primero, mira.
De Twitter.
El primero, ni siquiera vi de qué es, espero que se ve muy bien. Dice Blue Macau, @Jacinto_Draco.
Órale, órale.
Nos dice: superó mis expectativas. Normalmente los State of Play son malos, pero en este presentaron juegos muy interesantes que pintan muy bien. Death Stranding 2 luce impresionante. Lo de Gojira en Day the Diver está increíble. Coincido con él de que State of Play nos tenía acostumbrados a expectativas muy bajas y definitivamente fue una transmisión cumplidora con bastante neblinita, humito, porque hay mucho coming.
Definitivo.
Coming sí. En algún momento, pero bueno, también hay que reconocer que
esto mejor que los
anteriores. O sea, tener esa selección, aunque no tengan fecha de lanzamiento, arma buenas transmisiones. Yo, a diferencia de ti, mi Vico, que dices que me cansé un poquito la primera parte, la verdad yo me mantuve muy entretenido los 40 minutos, no lo sentí.
Quizá sí,
no
comí, fue el baguette, la baguette que me regaló.
Fue
el
la baguette, ¿no?
Que por cierto, la pregunta fue: ¿qué te pareció el
State of Play? ¿Qué te pareció el State of Play? Pero bueno, Blue dice que él superó sus expectativas y yo coincido con él, la verdad.
Mi Cesarín, ¿tienes alguno por ahí?
Sí, de Instagram.
A ver.
Pues mira, son comentarios cortitos, aquí hay uno más o menos
largo. Échate un doblete.
Vamos
si
a ver.
Quieres.
Dice Adrián Trujillo, creo.
Oh.
Regular. Muchos anuncios sin fecha y algunos otros juegos que ya conocíamos. Necesitamos de un showcase donde presenten juegos realmente nuevos y de sus demás estudios propios. O al menos lo siguiente de Insomnia, que sería el juego de Venom, según las filtraciones.
Oh.
Ahí está.
Dice por acá Damirel.
¿De dónde, Rory?
De, creo que es Facebook.
Es Facebook, sí.
Discúlpame.
No.
Damirel Casares dice: ninguna sorpresa, sigue sin tener nada bueno First Party Sony en un futuro cercano.
Oh,
o sea que él es duro.
Enojó, pues sí.
Y es además fan destacado. Así que
besazo. Te lo comas donde quieras, cara. Exacto. Y yo, mira, me sigo aquí con un doblete de Instagram que dice EDRCR. Qué bonito nombre. Kojima es God. Norman Reedus es God. Y Troy Baker es God. God.
Troy Baker, oye, sí, muy bien. Ahí su
personaje. A mí eso es lo único que me hace reflexionar.
Furcio Llaverito.
¿Qué tanto tiene cerrada la puerta para otros, no? Porque acapara
todo. Es la mafia de Troy Baker, vamos a decir.
Pero aquí sí es Troy Baker también. O sea, es lo que me gusta de Death Stranding. Sí es él.
Sí, o sea, está bien.
Hasta con su guitarrita, pues sí, es también músico.
Porque en Indiana Jones, la neta, sí escuchas otra voz, güey.
Y cuando sale ahí en The Last of Us también, en la serie, y dices, mira, sí sabe. O sea, no solo es motion capture, sí sabe. Actuar. Y mira, remato aquí con Cristóbal.toceroval. Kojima salva el día. Dios, qué genio, dice él. Es un genio. Y sí, coincido contigo, cara. Es un genio el Kojima. A lo mejor incomprendido, pero es un genio. Juanema, un.
Y a ver aquí, el primero que me encuentro en Facebook es un tal Gabriel Huerta.
Ese, yo Gaviño. Lo conozco,
dice: creo. Ya había pasado mucho tiempo que no había un State of Play que me llamara tanto la atención. Eso sí, a veces les falta dar como 5 segundos para descansar entre juego y juego. Bueno, pues sí.
O sea, como de.
O sea, como que lo dijera.
Que estuvo a lo mejor como la seguidilla de juegos ahí, como la metralleta.
Está súper bien así, porque después se vuelve pesadísimo.
Estoy de acuerdo.
Sí, no. Ajá.
¿Qué más? Dan M. González dice, superó mis expectativas. Normalmente los State of Play son malos. Sí, es cierto.
Sí.
De hecho, son más malos que buenos. Pero en este presentaron juegos muy interesantes que pintan muy bien. Death Stranding 2, luce impresionante.
Ah, sí, lo he leído. Sí. Es que también lo comentó en Twitter.
¿Cómo no?
Le dobleteó. Entonces, ¿qué? A ver, Luis Martínez, a ver si no fue doble también.
No, no soy yo, yo no soy.
Muy buen evento. Siempre tiene que venir el tío Sony a enseñarles cómo se hace un evento de videojuegos. Iconito de cigarrillo. Ok. Y la próxima semana, otro State of Play de Final Fantasy VII Rebirth.
¿Hay alguno, mi querido?
Sí, Sari, otra vez de Instagram. Yayoki Land dice, mucho humo, pero harto corazón. Es lo que me gusta de PlayStation 5, sus exclusivos. Me prometí que cuando salga Stellar Blade, me compro la consola. Ahora sí le sumamos ZZZ. Uy, papá, claro, se viene el gasto. Ojalá anunciaran pronto un PlayStation 5 Pro y el pack estaría completo.
Lo van a anunciar, entonces sí. Sí,
pero pronto no creo, ¿no?
Yo digo que sí es año en el que podamos tener.
Este año es muy probable.
Anuncio y posiblemente el próximo año.
Pero si ya se lo quiere comprar con Stellar Blade, no creo que para abril.
No, para Stellar Blade no. Pero digo, recordemos que acaban de rediseñar el Play.
En YouTube, alguien nos ponía desde el principio que ese Death Stranding 2 se ve como para un PlayStation 5 Pro.
Pues
puede ser.
Podría ser. Mira, yo aquí tengo uno de Twitter, arts@empazas, M patas, así. Dice, espantoso. En cuanto a Silent Hill, el remake del 2, se enfocaron en la acción. Prácticamente es otro Homecoming. El juego gratis se ve muy Outlast. Se ve espantoso, pero ya lo ando descargando.
Lo odio, pero lo quiero.
Grande Bloomberg Team, o como se llame.
Bloomberg. Ya los de economía hacen también juegos, güey.
Y para un juego ya hecho, pudieron hacerlo bien. Él está muy molesto y por aquí es que lo tengo que leer porque el nombre es muy chistoso, me dio mucha risa. Dice aquí Hideo Kojima.
Ok. También dicen Fideo por ahí otros.
De anuncios bien, solo que muy poco para este año. Vendieron humo y uno que otro pelijuego.
Sí, hubo humillo, la verdad.
Sí, pero la verdad es que sí.
Bueno, pues estuvo bien.
Pero es que, o sea, hubo humo, pero para los estándares de este evento estuvo bien.
Estuvo bien.
Porque en otras ocasiones quizá no hay tanto humo, pero hay mucho juego que no le importa.
Meten mucho relleno, mucho. Sí. Ajá, pues indies que pueden estar en una presentación dedicada
quizá
a indies, ¿no?
Lo ideal sería encontrar un poco un balance.
Así
es. Un poquito más entre cosas que ya están por salir, que son reales, que ya tienen fecha, y otras que sí son proyectos a largo plazo y no tienen fecha, pero son espectaculares. Aquí se fue inclinó un poco más hacia lo incierto.
Mira, tengo aquí uno hasta con calificación y un comentario larguito de fan destacado. ¿Qué le toca al fan destacado, mi Vico?
Besazo.
Ok. Richard Zelaya de Facebook, quien nos dice, fue interesante, me dejó con ganas de disfrutar el Rise of the Ronin para recordar a Sekiro por el tipo de temática japonesa o a Tenchu, ¿no? Ay, y claro, esperando que sea un buen hack and slash el Stellar Blade. Para este añito, solo esos dos hasta el momento. En 2025, perderme en las montañas y desiertos con el Uber Stranding, que aunque sea criticado, solo se necesita una oportunidad para tener una buena experiencia con él. Coincido contigo. Siento que le faltó mostrar de su cosecha a Sony completamente por sus grandes estudios, pero yo le daría un 7 de 10. Estuvo mediano en el evento, pero no me quejo de nada de lo mostrado. Los amo, banda de 3 de Juegos Latam y 4 corazoncitos rojos.
A propósito de Hemer Holst, que nunca pronunció bien su nombre, pero bueno, la cabeza y de sus antecedentes en Guerrilla Games, también ellos están trabajando en un juego que es creo que con multiplayer. Y
No lo está haciendo Guerrilla. Lo está haciendo un estudio coreano con el que acaban de hacer una alianza muy fuerte. Que hacen otros
MMOs. Pero habían dicho que sí estaban, o sea, iban a expandir el universo de Horizon lo menos, ¿no?
Y Haven Studios, Guerrilla está dando como asesorías, pero se está haciendo en Corea ese MMO, si es que existe.
Y también viene
y lo curioso es de que está listado para PC nada más, ni siquiera para PlayStation. Qué raro, muy raro. No suena bien.
Okay. Oye, un saludo a toda la banda que se suscribió a Fle07MX aquí en Twitch, toda la pandilla, muy amables, estarnos siguiendo, que preguntan que qué onda con los con las imágenes esas, ¿cómo se llaman? Como emoticones de Twitch. Que ahí luego lo vemos eso.
Luego les pasamos a los que se suscriban.
Estamos en eso. Mi querido Rorris o Cesarín, ¿qué tenemos? Bueno, ¿o quieren leer algo más?
Creo que
eso es todo.
Perdón. Saludos a los amigos de Twitch y de YouTube, que también estamos por allá, amigos.
Exactamente.
Cesarín.
Bueno, pues ya en la semana tenemos reseña de Persona 3, que justamente Alexito, que está de vacaciones, se va a encargar de ella. En algún momento va a haber reseña de Suicide Squad, ¿no? Que apenas nos llegó, lo hemos jugado muy poquito, pero va a haber reseña. Y
Se supone que se venga Helldivers por ahí en algún Helldivers. Punto.
Pero ¿cuándo sale Helldivers?
Todavía falta.
Todavía le falta, pues es como veintitantos.
Pero en febrero. Es febrero. ¿No?
Es febrero ya.
Tenemos por ahí otro, en trabajo, otros juegos chiquitos como la trilogía de Apolo y yo, sí sé que esa me tocó.
Ah, el
Tourney. Sí, yo creo que ese, a ver si para este fin de semana o para por ahí inicios de la próxima semana, por ahí les dejaremos ahí la opinión de esta trilogía.
Según esto es 8 de febrero el de Helldivers.
Pues que como también es de servicio, sí. Igual y tarda un poquito más.
Y que pongan atención porque también hemos estado trabajando en otros contenidos para el
sitio.
Sí,
es cierto.
Cada vez estamos trabajando más en contenidos un poquito más de fondo. Que espero que les agraden.
Ahí hay algo originales. De Abawe.
Exacto.
Va a haber algo de
Abawe. Exacto. Oh. Viene algo de Abawe, efectivamente.
Entonces.
Pero hemos tenido también otras cosas. El análisis de Palworld, el que vi que causó como
pero
un splash.
Lo que, no, parece fue mío.
¿Ah, fue tuyo?
Sí. Yo recomendé un Digimon y se volvieron un poquito locos.
Es que yo pensé que a lo mejor nos estaban confundiendo con 3D Juegos España.
No.
Que luego ellos sí se meten como a lodo y a nadar. Y dije, a lo mejor están confundiendo, pero.
Sí, bueno. No.
Pero sí, pero a propósito de Palworld, hemos dado una cobertura muy extensa a todo lo que ha pasado alrededor de este proyecto. Sí, desde que si de Pokémon Company salió y reclamó, desde que si ahorita Xbox ya está metiendo las manos. Diego, pues ya ahorita State of Play como que acaparó la atención, pero han pasado cosas muy interesantes en industria y los invitamos a que vayan a 3dejuegos.lat a seguir toda la cobertura porque empezamos el año con juegos muy buenos de los que tenemos reseñas.
Por supuesto.
Pero también pues con noticias muy malas para la industria.
También.
Riot Games,
Twitch,
Sega. Sega, Twitch, Xbox, Xbox por
Embracer
supuesto.
Group.
Embracer Group con Eidos Montreal, que o sea, ha habido una cantidad de despidos que ya superan la mitad de todos los despidos del año pasado. Entonces, desde el punto de vista de la cobertura de noticias y todo eso, pues todo lo tienen ahí entre el juego Latam y hasta algunos temas ya más de opinión y tenemos muchos artículos como pues también ya de fondo, ¿no? Estamos trabajando ahí en cosas pues especiales también ahí para.
Y cotorreo siempre en redes sociales, recuerden seguirnos, compartirlo ahí si tiene usted duda de Vox Bunny, ahí lo puede encontrar, ¿no? Es una cosa maravillosa 3D Juegos Latam.
Pues ahí está, amigos.
Ahí está.
Perfecto. Muchas gracias, Cesarito.
Gracias a ti, Rodri.
Gracias a Juan Emcito.
Gracias, Rodri.
A mi Vico del Amor. Y, gracias, por supuesto, a Dianita.
A Dianita. Otro aplauso con un cloud aquí, mira.
Con un cuervo.
Dianita. Y, por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Playground, que, como siempre, la dedicamos para debatir los temas más relevantes de la industria de los videojuegos, para que debatan, para que reflexionen y para que se enteren de lo más importante. Así que el cuervo dice, hasta luego. Nos vemos en la próxima edición de Playground. No se olviden de entrar a 3dejuegos.lat y a todas nuestras redes sociales. Bye, bye.
Así es. Bye. ¡Mua!
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.